buenos días. ¿Son buenos? ¿Por qué son buenos? Porque estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué más son buenos? Estamos vivos. Porque Dios es bueno. Eso, pues aparte de todo lo que dijeron ustedes también, pues porque Dios es bueno. Antes de olvidarme, tengo una notita por aquí, porque después yo soy muy olvidadizo. Cuando predico se me olvidan otras cosas que no tienen nada que ver con la prédica. Pero nomás recordarle que la próxima semana tenemos nuestra clase de bautismos. Si usted tiene el deseo de dar ese paso de obediencia con el Señor y desea bautizarse, el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en mi oficina vamos a tener nuestra clase de bautismo, y el domingo siguiente vamos a tener bautismos aquí en nuestro servicio y celebrar este gran acontecimiento en la vida de algunos de ustedes. Yo sé que muchos se han bautizado y algunos que no. Yo sé que hay preguntas, hay incertidumbre, pero estamos para servirles. Y más que todo, pues es una consulta que usted tiene que hacer con el Señor. Es algo que el Señor quiere de nosotros, que demos ese paso de obediencia. Y también una noticia nueva. En mayo termina nuestra temporada de estudios bíblicos durante los miércoles, que nosotros ahora es un servicio de mitad de semana. Pero en el verano vamos a tener grupos de hogar, como lo hicimos el año pasado. El año pasado teníamos un grupo en Salinas, teníamos uno en Watsonville, Corralitos, y teníamos otro aquí en Aptos, creo que era. Sí, por aquí en Aptos. Entonces, si usted desea recibir, abrir su hogar para tener un grupo de hogar durante el verano, en vez de venir los miércoles acá, se van a reunir en casa. Si usted vive en Watsonville, allá ojalá tengamos uno o dos lugares donde usted los miércoles vaya y se haga parte de eso. Si usted vive en Aptos, podemos tener otro acá, así en Santa Cruz, en Salinas también. Así que si usted quiere abrir su hogar para eso, no necesariamente usted tiene que ser la persona que dirija el estudio bíblico, pero si así se siente usted con las ganas de servir y también de poder moderar este estudio bíblico, vamos a tener un libro el cual vamos a seguir, y esto lo vamos a hacer durante el verano. Así que allá atrás se puede inscribir con Acheli para esto, por favor. El arte perdido del amor. Comenzamos ya nuestra cuarta semana con el arte perdido del amor. ¿Quién ha encontrado algo de amor en cuanto a las cosas que hemos hablado? El amor es paciente, el amor es bondad, ¿verdad? Es bonito amar, es bonito ser amado, es bonito sentirse amado. Independientemente de que usted sabe que hombres y mujeres fuimos cableados, por decir una palabra, diferente por Dios. O sea, los cables de adentro. Y accionamos o reaccionamos, perdón, en diferente forma en cuanto al amor. Por ejemplo, las damas necesitan sentirse apreciadas, valoradas, amadas, tomadas en cuenta. Nosotros los hombres, con sentirnos respetados, incluye todo lo demás. Si nos sentimos respetados, nos sentimos amados, nos sentimos valorados, nos sentimos incluidos y todo eso. Las damas necesitan muestras de amor de parte de su amado, o como hijas de sus padres, o como hermano de sus hermanos. Pero en cuanto a la pareja, la mujer necesita sentirse amada y necesita que hayan actos para que eso se sienta, no solamente sí te amo. Pero te dije te amaba cuando nos casamos, ya sabes, ¿para qué te vas a decir otra vez? Pues no, usted que esposo, usted sabe que así no funciona, ¿verdad? Nosotros sí nos gusta que nos, pero hay algo en nosotros que si nos sentimos respetados, nos sentimos bien, nos sentimos amados, nos sentimos valorados, nos sentimos incluidos. Y entonces, a veces también este arte perdido del amor se puede perder en la familia, se puede perder en la pareja. Porque se transforma en costumbre, se transforma en rutina. ¿Y qué pasó con esa chispita, por ejemplo, en la pareja que nos dolía el estómago, sentíamos algo cuando veía a alguien, a su esposa, por supuesto, o los que están enamorados de novios? O ese sentir de amor por tus padres, por tus hijos, o por tus familias, son diferentes tipos de amor, ¿verdad? Pero esa cosa que te lleva a hacer algo, a actuar en ese sentimiento que nosotros tenemos. Ahora, cuando decimos el arte perdido del amor, si se perdió, pues hay que buscarlo. Hay que ser intencionales para sentir eso otra vez o para dar eso otra vez. Ah, es que ya ha pasado mucho tiempo, estoy solo, estoy sola. Han pasado muchas cosas en la familia, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo. Han pasado muchas cosas y pues, oye, pues ahí está. Porque el amor es el amor de Dios, no es el amor nuestro. Entonces cuando hablamos del amor de Dios, ahí está. Pero nosotros tenemos que ser muy intencionales en cuanto cuando queremos experimentarlos y volver ahí. Y el versículo que hemos estado hablando todas estas semanas es 1 Corintios 13, que dice: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Recuerde que hablamos de los corintios, quiénes eran, esta ciudad grande, muy metropolitana, que iba a la vanguardia en cuanto al comercio, que la gente estaba más preocupada de trabajar de que estar en la casa. Eso es algo que afecta a nuestra sociedad mucho hoy día. Que hay gente que se prefiere quedar más horas en el trabajo para no regresar a casa, para no estar con la familia, para no estar, porque no sé, de repente algo pasa en la casa que no quiere estar ahí y prefiere estar afuera. O no, es que tengo que trabajar para la familia, para los hijos. Sí, todos tenemos que trabajar para mantener la familia, y la esposa trabaja también, en muchos casos el esposo trabaja. Oye, pero a veces estamos más enfocados en el trabajo que en el tiempo que pasamos con la familia. Amamos más el trabajo, amamos más lo que produce el trabajo de lo que amamos nuestra familia, porque nuestras acciones es lo que demuestran. Y en una ciudad, en un país tan donde el poder adquisitivo acá en Estados Unidos es el mejor país del mundo, donde todos sabemos los que somos inmigrantes que en muchos de nuestros países toma años hacer muchas cosas. Aquí no, acá es como es más rápido el sistema. Eso se llama el poder adquisitivo. Tú trabajas, te esfuerzas y puedes adquirir cosas. Es más fácil. Las cosas también, por ejemplo, los autos se devalúan más rápido. Por eso tiene accesos a vehículos, que automóviles que en los países nuestros pues, probablemente cuesta mucho más años ahorrar para tenerlo. Porque el poder adquisitivo es más bajo, la gente gana menos, los sueldos son menos, las cosas son más caras, un montón de cosas. Entonces ese era el problema de Pablo, no el problema de Pablo, pero Pablo lo que veía en los corintios, que oye, se están desenfocando ustedes, y no solamente la gente fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia. Hace un tiempo un pastor amigo me llamó y me dice: oye, ¿conoces a alguien por allá por Utah? Y me dice: lo que pasa es que mi hijo se fue a vivir a Estados Unidos y necesito encontrarle una iglesia. Pum, me puse a buscar ahí, contacté a alguien y le dije: hay un chico de 20, 21 años que acaba de llegar allá, necesita encontrar una iglesia. Y ahora, y los conectamos y todo, pum. Y el papá, pues el pastor amigo este, tranquilo porque ya había encontrado una familia pastoral. Y hoy le escucho un mensaje en la mañana donde me llama el pastor de la iglesia en Utah y me dice: pastor, no nos conocemos personalmente. Pastor, nomás quiero comunicarle que este chico que hace unos meses usted atrás que venía a la iglesia, nomás le quiero comunicar para que, si usted le quiere contar a su papá de él, que ya no viene a la iglesia porque encontró un trabajo y los domingos y ahora no se puede congregar. Y no tuve tiempo de llamarle a su papá y lo voy a llamar. Entonces, las prioridades, sí, oiga, si tiene que trabajar el domingo, trabaje. O sea, nadie le está diciendo que no trabaje. Ahora, pero usted y yo sabemos cuándo necesitamos y cuándo queremos. Que hay una gran diferencia. A veces no necesitamos, pero queremos. Sí, no, pues ahí ya un dinero más. En Chile decimos lucas, unas lucas más. Una luca son 1,000 pesos, un billete de 1,000 pesos es una luca. 1,000 pesos es un poquito más de un dólar, no es mucho. Entonces trabaja los domingos, no porque necesita, sino porque quiere para tener más lucas. Y yo creo que este chico de 21 años no tiene tantas responsabilidades, o espero que no tantas deudas, para que haya decidido trabajar los domingos para ir a la iglesia. Está bien, si lo está haciendo y es su rollo, pues está bien. Pero hay algo especial el domingo. O sea, hay algo especial el día que se lo dedicamos al Señor. Si usted trabaja los domingos, oiga, busque un día, venga el miércoles. Si usted no puede venir el miércoles, busque un día donde usted pueda estar en comunidad con el Señor. La iglesia primitiva en Hechos, ahí no dice que se reunían los domingos a las 11 de la mañana. No dice ahí que la iglesia solamente se hacía los domingos a las 11 de la mañana. No, estamos, eso es algo que a través de los siglos nosotros, la iglesia, hemos ido formando y poniendo su lugar. Y la manera que hacemos iglesia también. La forma, nuestra liturgia, todo eso se ha venido desarrollando, evolucionando a través de los siglos. Y a veces nos desviamos de lo principal, que es el amor de Dios. Enfocarnos en el amor de Dios. Cuando empezamos a amar más otras cosas que amar a Dios, y cuando esas otras cosas que amamos más que a Dios comienzan a influenciar nuestras decisiones. Trabajar los domingos. Trabajar es bueno, hay que hacerlo, pero nomás lo tomo como ejemplo cuando decidimos alejarnos de Dios, nomás porque no sé, pues no, prefiero trabajar, prefiero juntar lucas, prefiero juntar más plata, guita, dicen en otro país, feria, dinero, chinchín, como usted le quiera llamar. Entonces, he ahí esta preocupación de Pablo con la iglesia de Corintos, y luego dice: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, el amor es lo esencial para nosotros como cristianos. El amor es paciente, es bondadoso. Y de eso vamos a hablar hoy día. De ese elemento del amor. ¿Qué es lo que el amor? ¿Cómo Dios nos demuestra amor? ¿Quién? Dios es amor y el amor es paciente, el amor es bondadoso. Dios es paciente y Dios bondadoso. Bondad. ¿Qué es bondad? Los griegos tenían a veces como que encontraban algunas cosas por ahí. Y le daban al callo en cuanto a sus explicaciones alegóricas y bien místicas. La bondad es, tal como lo define la mayoría de los diccionarios, la calidad de lo bueno que alguien sea, es decir, la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente, o al menos la resistencia a hacer el mal. Por ahí vamos encontrando la bondad en este significado académico, podríamos decir. Obviamente esta palabra proviene de bueno, que es latín, en el latín es bonus, y a su vez provenía de duonos, que es eficiente o correcto. O sea que el amor, según estos griegos, el amor debe ser bueno, debe ser eficiente y debe ser correcto. La bondad debe ser buena, eficiente y correcta. La bondad hoy es un concepto moral complejo. Y cuando hablamos de esa palabra moral, abrimos una puerta inmensa cuando hablamos del relativismo que ha tomado ¿cómo se dice cuando? Ay, se me fue la palabra. Como prisionera a nuestra sociedad, a nuestro mundo. El relativismo habla de la moral, pero no habla de una moral universal basada en Dios, habla de una moral relativista, que no es para todos iguales. La moral cultural, por ejemplo, que en el Medio Oriente ser, ¿cómo se llama?, pedófilo, no es ilegal. Culturalmente es correcto. Sí, ser pedófilo en el Medio Oriente, en la mayoría de los países, este compa de 30, 40, 50 años quiere casarse con su hija de 12 años y está bien. Ahí van 30 camellos, 5 vacas y agua. y hacen una fiesta y celebran. Y ahí está esta niña de 12 años, en la primera noche de bodas, acostada con un mayor de edad de tantos años. ¿Dónde está la moral ahí? Pero sí, este relativismo este relativismo social de las últimas décadas dice, no, pues que hay que respetar la cultura. Dios es más que la cultura. El amor de Dios va más allá que la cultura. El amor, también está el relativismo, son tres, el relativismo ético es, por ejemplo, cuando estaban juzgando a todos los militares que sirvieron bajo el régimen de Hitler. ¿Ok? Se sabe lo que hicieron los alemanes, no todos los alemanes, por favor, sino que Hitler y toda su banda de malos mataban a los judíos porque eran judíos. O sea, no sé si ha visto películas acerca de este genocidio. Y cuando empezaron a juzgar a estos hombres, él dice, oye, pues yo no hice nada malo. ¿Por qué? Yo estaba cumpliendo la ley, yo estaba cumpliendo órdenes. No era ilegal matar judíos. Entonces yo no hice nada ilegal, ¿por qué me van a juzgar por algo que no era ilegal? Entonces, ese relativismo, y un día vamos a hablar del relativismo, ese relativismo nos hace confundir los conceptos de Dios para nuestra sociedad, para nuestra vida. La bondad hoy es un concepto moral complejo en el que tienen cabida otras nociones como generosidad, amabilidad, respeto, consideración, empatía, apacibilidad, lealtad, honestidad y responsabilidad. Ello se debe a que la noción misma de lo bueno ha variado inmensamente a lo largo de la historia. Usted sabe que en la India hay castas. O sea, es como clases sociales, pero acá son castas generacionales que nacieron de diferentes familias y la casta de más abajo, olvídese. Una vez alguien me contó que visitó la India, que se subió a un bus y un niño de una de las castas más baja probablemente, vio un poco de comida en el piso y la fue a agarrar y venía otro pasando y como se le cruzó le pegó una patada en la boca, en la cabeza, lo dejó medio noqueado y siguió su camino y nadie dijo nada y hizo nada porque es lo más normal, porque es su tradición cultural. Oye, aquí nos... ya voy a llamar a la policía. Y nos vamos presos. Oye, pero ese tipo de castigo, ese tipo de no importarte otro ser humano, pero es que somos de la India y en la India sí somos y sáquese. Ese no es la moral de Dios. Ese no es la cultura de Dios, la tradición de Dios, como usted le quiera llamar. Como decía, ha variado inmensamente a lo largo de la historia a medida que también lo hacían las culturas y religiones, es decir, los códigos éticos de conducta socialmente valorados. Cómo ha ido evolucionando, pero para el bien de algunos y para el mal de otros. Así los griegos no hablaban de bondad, sino hablaban de eudaimonía, un término que se traduce como felicidad o prosperidad. El estado de mayor satisfacción del ser humano. Además lo vinculaban con diferentes maneras a la areté o virtud y a la fronesis o sabiduría práctica. Dice que un estado de mayor satisfacción, ser bondadoso produce algo en nosotros. Cuando uno es bondadoso nos sentimos bien. Uno siente bien cuando uno es buena persona. Cuando uno ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso solamente lo puede hacer el amor de Dios. Mire, científicamente hay una toxina, oxitocina, una hormona. Dice, la bondad induce una subida emocional al que ayuda, al que está ayudando, que es un aumento biológico y emocional que aparece después de actuar de una forma altruista altruista, sin embargo, o sea, que actúa sin esperar nada a cambio. La oxitocina, la hormona del bienestar, inunda el cuerpo después de dar regalos, recompensando a una persona por su generosidad. Oye, si a Dios no se le pasa nada. Dios quiere que sintamos. Por eso tenemos alma para sentir. No hay nada malo que usted se sienta bien siendo bondadoso. Así usted y a la persona que está ayudando experimentan el amor de Dios. Ahora, ¿qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios es uno de los atributos de Dios, así como una descripción de su esencia misma. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno, como el Salmo 34:8 nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Dios es bueno. Es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Él no recibió de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener, podemos tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. Nuestro amor viene de Dios. ¿Qué hace la bondad de Dios? La bondad de Dios es evidente en toda su creación y en obras. Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Mire qué bondadoso es Dios. Nosotros no somos merecedores de su bondad, no la podemos ganar. Está disponible para nosotros sin importar nuestra condición social en la vida, y aunque no seamos dignos de ella, no depende de nosotros. La bondad de Dios es parte de la gracia de Dios para nosotros. Mateos 4:45 dice: para que ustedes sean hijos de Dios, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es para todos los que quieren. El sol sale para todos, los creyentes y no creyentes, para los buenos y los malos. Todos disfrutamos del verano, del invierno, de la cosecha, del agua, del viento, del mar. Ahora sí, no todos reconocemos que eso viene de Dios, y eso hace la gran diferencia. El Salmo 145:9 dice que el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Qué bueno es Dios con nosotros. El Señor siempre está pensando en nosotros. Hay una historia en la Biblia que habla de la bondad del rey David, cuando ya era rey. Usted sabe la amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Usted sabe que Saúl quería matar a David, quería deshacerse de David, sabiendo que ya había sido ungido por Dios. Saúl, habiendo sido ungido por Dios para ser rey, quería deshacerse de David. Y si vamos al capítulo 2 de Samuel, versículo 9, esta historia dice así: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Mira esa frase: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Mira esta relación de dos amigos, David y Jonatán. El papá de Jonatán quería matar a David. Imagínense, tráigalo al día de hoy. Estos son los dos mejores amigos. Se llaman de una manera que la Biblia describe una lealtad, un amor de Dios que puso en ellos, sabiendo que mi papá quiere matar a este, y este sabiendo que mi mejor amigo, su papá, me quiere matar, y sabiendo que yo sé que a él lo ungió Dios y también me ungió a mí, sabiendo que yo voy a ser el rey después de él. Pero él se quería deshacer de mí, o sea, un rollo de cosas. Pero esa amistad que se fue cultivando produjo algo que David, siendo rey, podría haber dicho: ay, que Jonatán, ya, compadre, ya no aguanto la relación con tu familia. Así que yo creo que ese odio que me tiene tu papá y todos los que le rodean, o que me tenía, lo que sea, mejor ahí dejémosla y pues cada uno agarremos nuestro rumbo. Yo tengo un trabajo inmenso ahorita de ser rey, así que dele gas y váyase. Lo más fácil podría haber sido. Pero no. Él dice: todavía hay alguien que haya quedado en la casa, o él pregunta, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán, por amor a esa relación de amistad de años que venía de Dios. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor respondió él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió, mira esa frase. ¿Hay alguien a quien yo le pueda mostrar la bondad de Dios? Él no dijo mi bondad, mi gracia, mi lo que sea, porque ahora yo soy rey, yo mando, yo manejo el carretón o lo que sea. No, mira, en el lugar, en el estatus que estaba David, o sea, él tenía todo lo que quería, tenía riquezas, tenía propiedades, tenía casa en la playa, casa en la montaña, tenía en el lago, tenía, para traerlo a la realidad, de, o sea, tenía todo, manejaba los mejores autos, las mejores camionetas, no le faltaba nada. Y hoy día, usualmente, no a todos, pero hay personas que en esa posición, pues no te miran así, sino que te miran así. Y ni siquiera te dan la hora. No hablan contigo, te mandan a la secretaria de su secretaria o secretario de su secretario. Y muchos se olvidan hasta de la familia, de los amigos. No, es que yo ya estoy en otros niveles. O sea, como que el nivel de bondad se empezó a bajar, el nivel de amor comenzó a bajar porque pues ahora soy más que los demás porque tengo más. Pero aquí podemos conocer estas características del corazón de David. Preguntó, dice, ¿dónde está él? Le preguntó al rey, el rey. Y Siba respondió, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lobedar. Cuando usted escucha un nombre raro por ahí, capaz lo encontraron en la Biblia, porque en la Biblia hay hartos nombres raros, pero todos tienen un significado, no se preocupe. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. O sea, Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Oye, mira todo lo que hizo en esa corta frase, todos los mitos que derrumbó que pueden estar en nuestra cabeza el día de hoy. Todas las amarguras que él podía haber tenido, todos los ganas de venganza que pudiera haber tenido en su corazón, no estaban ahí. Ese no era David. David cayendo sobre su rostro, se postró. David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió. David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre en mi mesa. O sea, esos nombres, Saúl, David, Jonatán, aquí en esta mezcla, lo que muestra David, lo que muestra el corazón de David, la bondad de Dios a través de David. Él podría haber sido bien así como de Monterrey. No hay nada de Monterrey, ¿verdad? Pero usted sabe lo que dicen los de Monterrey. Pues yo sé que no es verdad, pero no más. Dice, oye, ¿a mí qué me importa la descendencia de Saúl? Capaz hubiera dicho ahí con Jonatán, oye, ¿sabes qué? Ahí te voy a mandar algo cada mes para que te mantengas. ¿Y tú, nieto de quién eres? De Jonatán. Ah, pues no te conozco. Pero mira el corazón de David de restaurar. La bondad de Dios restaura. La bondad de Dios restaura. Y dice el versículo 8, él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? ¡Ay! Qué poco tenía, esta poca baja estima tenía él. Ahora, yo no sé, me imagino cómo lo trataron los demás. Porque aquí entran los demás, los poco bondadosos, y dice, tu abuelo fue mal rey. Y tu papá ahí nomás que andaba de apegado con el otro de interés porque iba a ser rey un día. Eso pasa hoy en día. Oye, es una tristeza grande que en nuestra sociedad te tratan como te vistes. Hay países que depende del apellido que tienes, es como te tratan, el color del pelo, el auto que manejas, en qué sector de la ciudad vives. Es triste, pero es la verdad. Cuando en el 2014 llegamos a Chile, aparte que me costó abrir una cuenta de banco, siendo chileno, porque las reglas son diferentes allá. No tenía yo contrato con una empresa chilena. Le digo, no, pues soy pastor, vengo. No, no importa, no puedes tener cuenta de banco. Así. Hasta que Dios nos dio gracia y favor, nos abrió una cuenta. Y un día yo, aquí como acá, pues uno va al banco, sobre todo en el verano, sus shorts, sus sandalias, su camisita, entra al banco. Y allá yo entro al banco y está el guardia ahí y me hace. Y me empieza a seguir así. Y yo así, yo sentía su mirada. Y quise subir arriba para ir a hablar con el agente de cuentas y Puni que me sigue. Y cuando estaba arriba esperando me dice, ¿qué se le ofrece? Y luego vengo a hablar con el agente de cuentas. ¿Usted tiene es cliente usted de nuestro banco? Sí, yo soy cliente. Ah, ok, toma asiento. Y ahí se queda todo el rato. Yo acá muy Santa Cruz, ¿verdad? Chalas, chalitas, shorts. Entonces me dijeron, no, le conté a alguien, me dijeron, no, es que acá es diferente. Pues la próxima vez me pongo mi saco, sin corbata ni nada, zapatos. Llego al banco, hasta me abren la puerta. Adelante, señor Pizarro. ¡Hala! Por favor, su agente le está esperando ahí en el segundo piso. Imagínate, pues, de las sandalias a los zapatos, de los shorts a los pantalones, de la playera al saco. Sí, esa es nuestra sociedad. Lamentablemente el día de hoy. Ese no es el amor de Dios. Eso no es la bondad de Dios. Oye, y si es verdad, a veces cuando nos tratan así dan ganas de... ¡Ay! Dan ganas, ¿cierto? Dan ganas de decirle sus cosas. Decirle, Dios te bendiga. Y te lleve pronto. ¡Ah, no! ¡Ja, no, pero ahí es cuando tenemos que trabajar, ¿verdad? Ahí es cuando se refleja el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahí es cuando se refleja nuestra relación con Dios. Respire profundo. Y ponga esa sonrisa de foto, que es de mentira. Ya, saca la foto, que me duele aquí, dicen. ¿Eh? Y en su corazón diga, Señor, ayúdame, Señor. Señor, que salga esa paciencia que refleja el fruto del Espíritu, esa paciencia, autocontrol que refleja mi relación contigo. Ahí es cuando se ve nuestra relación con Dios. Entonces dice, versículo 10, no dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos, tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¡Ay! Hartas bocas que alimentar. O sea, no era nomás el nieto, sino que todos la gente que servía. Pero ese acto de bondad, de primero que nada agradar a Dios, de reflejar la bondad de Dios a través de David y ser consecuente de esa linda amistad que tenía con Jonatán, que tuvo con Jonatán. Y decir, ¿sabes qué? Esa amistad nuestra basada en el amor de Dios va mucho más allá de lo que yo soy, de lo que tú eres, de lo que tu padre quiso hacerme, ¿no? Ahí está, un acto de bondad. La bondad no solamente se piensa, la bondad no solamente se dice, la bondad se hace. Usted si no hace nada no puede decir soy bondadoso. O es como cuando alguien le pregunta, a ver, ¿quién no es orgulloso? Ah, ya, pues ya perdió. El que levantó la mano perdió. Si usted es bondadoso, bondadosa, pues en Chile decimos piolita. Usted sea bondadoso, sea bondadosa, refleje el amor de Dios y que quede entre usted el Señor. Porque hoy día ayudamos, yo creo que han visto, y hay alguien ahí en la calle, un homeless, y está mal, todo sucio, su pelo sin bañarse, pidiendo algo de comer, y uno agarra algo para regalarle y sacan a, para que lo vean ayudando, para que lo vean siendo bondadoso. ¿A quién queremos impresionar? Yo quiero impresionar a Dios, pero esto no impresiona a Dios. Si usted ayude, ayude calladito. Shh. Actúe, sea bondadoso. Ahora no le estoy diciendo que usted va a devolverle todo lo que David le devolvió a Jonatán o a su nieto, porque no, usted sea bondadoso en la medida que usted puede y Dios pone en su corazón ser bondadoso. Usted practique actos de bondad. Nuestra iglesia es muy bondadosa. Ustedes, nosotros como iglesia somos muy bondadosos. Dios es bondadoso a través de nuestra iglesia. Si usted anda buscando en qué es, en algún área en qué servir en nuestra iglesia, venga los miércoles cuando se reparte comida. Casi 200 familias son bendecidas cada semana y se llevan el mandado de la semana a su casa. Sin preguntas. No tienen que ser miembros. Oye, llegan algunos en unos autos que yo dijera, ay, me gustaría tener ese auto. Hoy uno no sabe la realidad de la persona. Probablemente le fue bien y de repente se quedó sin trabajo y ahí se quedó con el auto y no lo puede devolver, pero lo tiene que usar. Oye, no miremos lo que se ve ahí. Si una persona viene y pide ayuda, ayudemos. Ah, es que no estoy seguro si necesita ayuda. No, usted que se preocupe, usted ayude porque Dios pide que ayudamos. Usted sea bondadoso, bondadosa, porque Dios quiere que usted sea bondadoso y sea bondadosa. Vecinos, familiares, usted es jefe en el trabajo, sea bondadoso con sus trabajadores. Demuestre actos de bondad. La bondad tiene efectos. La bondad produce algo en usted y en otros. Sí, no, es que no agarran la onda, es que no trabajan duro, es que no. Pues usted sea bondadoso. Súbale sueldo. Es que no se puede. Pues búsquele ahí por donde, a ver. Sea bondadoso. Páguele las horas extras, no se las pague como normales, págueselas tiempo y medio como debe ser. Eso estoy hablando de ejemplos nomás. Oye, si está su hijo enfermo, déjelo irse temprano, déjelo irse temprano. Es que no hay nadie más que pueda cubrirlo, pues cúbralo usted. Sus vecinos, oye, si usted sabe que alguien está pasándola mal, necesita algo, necesita un abrazo, una palabra de aliento, necesita unos dólares para salir de ese problema que está, sea bondadoso, sea bondadosa. Ese es el amor de Dios. Sí, Dios es bondadoso, sí, pero usted es ese canal por el cual Dios quiere mostrar su bondad a este mundo. Usted es ese canal por el cual Dios quiere demostrar su bondad a este mundo. No le haga así al de al lado. No, usted hágase solito así. A usted le está hablando Dios. Señor, gracias por tu bondad, Padre Santo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites escuchar tu voz, Señor. Señor, gracias por las segundas oportunidades, por las terceras oportunidades, por las oportunidades, Señor, porque contigo lo único que tenemos que hacer es mirar hacia arriba, Señor, experimentar tu amor, tu bondad. Señor, renueva nuestras fuerzas. Sabemos que muchos, Señor, están batallando en medio de batallas financieras, relacionales, con familia, esposos, esposas, trabajos. Señor, que en medio de ese caos oramos por paz, esa paz que no se entiende pero que se siente. Y que esa paz nos ayude a ser bondadosos, que nos ayude a ser empáticos con los otros. Señor, yo sé que nada pasa desapercibido para ti, Señor. Sé que tú estás al pendiente de todo, Señor. Sabemos que tu bondad es infinita y es para todos. Señor, te pido por los que sufren, por los que están pasando por alguna situación que trae dolor a su corazón, Señor, que no los deja dormir, que no los deja tomar buenas decisiones. Señor, te pido que de una manera sobrenatural, Señor, trabajes en sus vidas, en sus corazones. Oramos por paz para sus corazones, Señor. Pon el deseo en su corazón de buscarte, de escuchar tu palabra, leer tu palabra, Señor, para que su fe aumente, Señor. Para que en medio de esa paz nuestras decisiones comiencen a cambiar. Y que no importando nuestra condición social, económica, cultural, tradicional, comencemos a ser bondadosos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.